discerning that the raises in my head. I'm attacking the illusion that the stopping does in that.
Molt bon vespre, ripolletencs, ripolletenques, vallesans, vallesanes, barcelonins, barcelonines, gent de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món sencer, gent que juga als escacs i que, casualment a aquesta hora, esteu escoltant Ripollet Ràdio, l'emissora local de ràdio d'aquesta petita, gran localitat del Vallès Occidental, a camí entre Barcelona i Sabadell. Com bé sabeu, és el primer programa de l'any 2017, ja, que encara no estem mentalitzats que hem canviat un 6 amb un 7, i ja fa molt temps que no vam poder parlar. Perquè, malauradament, al desembre no vam poder tenir programa perquè va haver el tema del pont, aquell aqueducte tan estrany que vam tenir de festes, de vacances, de minivacances, abans de les vacances de Nadal. Per tant, no parlem des del novembre. Reitero, això és Ripollet Ràdio 91.3 FM, programa L'Hora dels Escacs, l'Hora de l'Ajedrez, programa dut a terme per la gent de Ripollet Ràdio i del Club d'Escacs de Ripollet. Si no ens podeu escoltar pel ràdio tradicional, perquè com és una emissora local, l'antena doncs, fa unes onadetes que arriben pel Vallès Occidental i també per part de la ciutat de Barcelona Nord, no li demanem més. Si no ens podeu escoltar per les zones hertzianes de tota la vida, ens podeu escoltar, si més no, per ripolletradio.cat, un reproductor que hi ha, que no cal descarregar-ho, on podeu donar el play i escoltar-nos en directe, o si no podeu fer-ho en directe pel podcast, no? Per l'apartat ràdio, la carta, descarregueu el nostre programa i ens podeu escoltar. L'Hora dels Escacs, un programa que ja porta en antena doncs, bastants anys. Són 5 anyets ja de programa, estem a la 5a temporada i com sempre doncs, us portarem les notícies més fresques, més recents del Club d'Escacs de Ripollet i una miqueta també dels escacs d'aquí, de l'àrea metropolitana i evidentment també de Catalunya, una miqueta d'Espanya i una miqueta del món. Avui ens centrarem, bàsicament, i com ve sent habitual darrerament, en parlar dels escacs a nivell local i també amb una història. Una història escaquística preciosa des d'aquí, des de la veïna ciutat de la Gran Barcelona, capital del nostre país, de Catalunya. I simplement una història maca, una història dolça, plena d'experiències, amb dos convidats estrella. Un d'ells ja repeteix, em sembla que per cinquena vegada ja. L'altre, no? L'altre convidat més original, més estrella, més guapa que el primer convidat, si em permet la llicència. Doncs és la seva primera vegada debut a les zones escaquístiques de Ripollet Ràdio. Bé, anem per feina. Com bé diem, parlem una miqueta de l'actualitat del Club d'Escacs Ripollet. Aquest dissabte, 14 de gener, comencen les fases prèvies del Campionat de Catalunya d'Edats. És a dir, el Campionat del Vallès Occidental de nens, agrupats en categories des de sub-8 fins a sub-18, o el que és el mateix, per benjamins, benjamins alevins, infantils, cadets i juvenils. Aquest any amb un total de 130 nens, no hem batut rècords altres anys, però déu-n'hi-do, a poc a poc anem creixent, aquí al Vallès Occidental. Seran 6 dissabtes d'escacs, una partida per dissabte a partir de les 4:30. Primera ronda, aquest dissabte 14, Cerdanyola del Vallès, el Club d'Escacs de Cerdanyola i l'edifici del costat de l'Associació de Veïns del barri de Sant Ramon. El següent dissabte serà Ripollet, Institut Lluís Companys. Següent dissabte, una altra vegada, Ripollet, Institut Lluís Companys. I després, una ronda a Sabadell, si no m'equivoco, al Casal Pere IV o al Parc Central del Vallès. I després, dues rondes a Badia, on finalment hi haurà la cloenda i el lliurament de premis, on tots els nens tindran premis. Els que quedin millor, tant nens com nenes, doncs, tindran una beca per classificar-se per la final del Campionat de Catalunya d'Edats, que es disputarà Setmana Santa a la localitat de Vilaseca, a la Pineda, a l'Hotel Palace de la Pineda. Una feina tant de preparació de nens, com de participació, com de psicologia, com de pedagogia i també preparació estricta escaquística per aquells nens que tenen més opcions de classificar per aquestes finals, que es faran a Setmana Santa. Comencem aquest dissabte, a Cerdanyola, el tret de sortida, i Ripollet aportarà 3 sub-8, 5 sub-10, 7 sub-12, 7 sub-14, 1 sub-16 i un veterà sub-18 que intentarà fer-ho el millor possible amb nens que saben moltíssim. En primer i segon de batxillerat tenen un nivell bastant considerable d'escacs. Han tingut bastant temps d'aprendre i, a més, recordeu que aquesta edat és l'edat on el cervell humà té la màxima energia, amb 17-18 anys. Bé, doncs aquesta serà la nostra humil aportació des de Ripollet, on tindrem algunes opcions de fer podi i intentar classificar-nos per les finals, i si no ho aconseguim, com a mínim guanyarem experiència tant a nivell de joc com a nivell d'organització, com no. Novetats aquest any, canvi d'àrbitres, intentem modificar una miqueta el sistema, i també novetat, funcionar un campionat amb unes normes una miqueta més estrictes, que no vol dir que es perdi la mà esquerra amb els nens més petits, amb el tema d'apuntar, que sabem que és complicat, però sí les normes estrictes en el sentit d'acreditacions per poder entrar a la sala de joc, només podran entrar jugadors, àrbitres i delegats, i també intentarem fer una miqueta més estricta la normativa de cara al silenci i de cara a l'esportivitat, valors que de vegades es perden, els valors de l'esportivitat en els escacs, sobretot en campionats comarcals. Intentar recuperar una miqueta aquests valors. Mai hi ha hagut un incident destacat, mai de la vida, però aquest any volem polir alguns aspectes. Els àrbitres que hi va haver l'any passat ho van fer molt bé, però aquest any busquem una miqueta de sang nova per intentar innovar, per intentar no estancar-nos sempre en la mateixa proposta. Bé, això serà a partir d'aquest dissabte 14 de gener. Aquest dissabte 14 de gener, també pel matí, el Club d'Escacs Ripollet estarà representat a Cotxeres de Sants, allà al barri d'Hostafrancs, a Barcelona. El Campionat de Catalunya de ràpides per equips de parelles de nen i nena, noi i noia, en aquest cas. No, jo mateix, un servidor, l'Eloi i l'Anna Levenco, representarem el Club d'Escacs Ripollet al Campionat de Catalunya per parelles mixtes, on intentarem, com a mínim, guanyar el tram fins a 1850 de lo català. Això el dissabte al matí, dissabte a la tarda, ja us hem dit, comarcals, a partir de les 4:30, Cerdanyola del Vallès, primera ronda. I el diumenge 15 ve la competició estrella del mes de gener, que és la Copa Catalana, on hi haurà un total de 126 equips a Cotxeres de Sants que pertanyen a totes les categories dels escacs catalans, i els 4 primers de cada categoria intentaran classificar-se per la fase final de la Copa, també, que es disputarà a la primavera. Els 4 primers de cada categoria, des de tercera regional, segona, primera, preferent, segona divisió, primera divisió i divisió honor, intentaran classificar per aquesta final. Ripollet també estarà classificat per dos equips, representat per dos equips. El Ripolleta, que tot i haver renunciat a la categoria de preferent, haurà de participar per intentar classificar per la final de preferent, tota una utopia, i més tenint en compte que presentarem un equip bastant normal. Intentarem classificar, per què no, per la final de preferent, un equip que estarà format doncs, per l'Isaac l'Empordanès, de primer tauler, segon tauler un servidor, tercer tauler el Juan Carlos Gigante, ja Melo 1900, i últim tauler també el Pau amb 1900 d'Elo. És a dir, una mitjana de 1900. Aquest equip intentarà, diguéssim, el somni de classificar-nos per una final de preferent a la qual mai ens haguéssim imaginat. Bàsicament perquè hem renunciat a la categoria preferent. No tenim ni gent ni equip per estar preferent, ho sento. Serà, haurem d'esperar un altre any per afrontar aquesta categoria preferent. Això a la Copa Catalana. El dia 15, diumenge, tot el dia, Cotxeres de Sants, 9 rondes, partides de 15 més 5. Un ritme dur, haurem de portar la capsa d'ibuprofeno, sobretot aquells que sortim una mica de les grips, les bronquitis i les otitis típiques d'aquests canvis de temps. Recordeu que estem vivint l'hivern més fred dels últims anys, on la temperatura mitjana no puja dels 10 graus. Les mínimes, vull dir, les càlides avui han tingut un dia genial. Feia un dia per agafar pràcticament el banyador i mullar els peus, no?, a la platja. No, tan exagerant no, però és que fa molt fred aquests últims dies i avui ha estat un regal. Això, la Copa Catalana aquest diumenge, o sigui, serà un cap de setmana totalment escaquístic. I després, la setmana que ve, ja comença l'esperadíssima Lliga Catalana Trofeu Estrella, Campionat Estrella de tot l'any, on el Club d'Escacs Ripollet es veurà representat per 5 equips. Aquest any hem baixat de 8 equips a 5. Ripollet A, primera provincial, Ripollet B, segona provincial, Ripollet C, tercera provincial, i dos equips de nens. Ripollet A, categoria preferent sub-12, intentarem aquest any recuperar el títol de campions de Catalunya sub-12. Aviam si ho aconseguim, i si més no, doncs segurament quedarem a prop. I Ripollet sub-12 B, a categoria promoció sub-12 B, equip de rodatge que no pot ni baixar ni pujar. Intentarem fer-ho el millor que sigui. Per què fa el calendari, començarà el diumenge 22, la Lliga Catalana, i el Ripollet A, que estarà enquadrat al grup segon de la primera provincial Barcelona, jugarà en equips que són coneguts de sempre, que els tenim ja més vistos que la nostra pròpia família, perquè sempre ens toquen els mateixos. Obrirem la Lliga amb el Llinars B, el dia 22, l'equip, curiosament, amb el qual vam tancar la temporada l'any passat, la fase regular. Llinars B, equip duríssim que ens visitarà el club. Després ens desplaçarem, tornem a jugar a casa. Rebrem un altre equip fortíssim com és l'Ideal Clavé B de Nou Barris. El César segur que ens està escoltant, que últimament venia al programa de ràdio, segurament jugarem amb el nostre amic César. Ronda 3, visitarem els veïns de Barberà C, el derbi. Ronda 4, rebrem el Colón D, que és, no sé si és la setena temporada consecutiva que juguem amb ells. Ronda 5, visitem el Sant Quirze del Vallès, els incombustibles jajos del Sant Quirze. El Ronda 6, el Ripollet rebrà la Paratena B, equip duríssim que ve de la... pràcticament de preferent. Ronda 7, el visitem el Caldes de Montbui, tornem a creuar-nos els camins amb els amics del Vallès Oriental. Ronda 8, rebrem el Montornès, equip duríssim que s'ha reforçat en guany. I Ronda 9, visitarem el sempre complicat equip graciant 3 paons E. Això pel que fa al Ripollet A, i no m'extendré gaire més perquè és... bàsicament perquè sempre volem parlar moltes coses i al final no dona temps. Bàsicament dir-vos que el Ripollet B, que està enquadrat a la segona provincial, no està ben debutarà aquest dia. I els altres equips també. Intentarem coincidir tots els equips a casa. A nivell individual, el Pau s'acaba de proclamar campió del Memorial Francès Alcina Sub-16 de Parets del Vallès, guanyant a rivals complicadíssims, com són, per exemple, gent del Foment, els germans Riu. Doncs va guanyar aquest torneig, és una fita molt important, felicitats Pau si ens estàs escoltant. I també a nivell individual destaquem que el Nil va tornar a ser segon de Catalunya, una altra vegada, campionat de Catalunya sub-8 d'escacs actius. No sé quantes copes de subcampions de Catalunya té ja aquest nen, està casat amb aquest títol. Felicitem aquests dos germans García Encinas, el Pau García sub-14, que aquest any ja és sub-16, i el Nil, que aquest any ha passat a ser sub-10. Molt bé! David, bona tarda, què tal?
Bona tarda, Eloi.
Com estem?
Molt bé.
Amb ganes de treballar?
Sí, senyor, i molt content de tenir aquest convidat que has mencionat abans.
Convidat o convidada?
Convidada, em sembla.
Vale. Si la vols presentar tu mateix, David?
O potser deixem que es presenti ella mateixa. Iciar, ¿cómo te llamas?
Me llamo Iciar Villabona, vengo de Barcelona y tengo 7 años.
Muy bien.
Muy bien, David, pues veo que estás bien acompañado, ¿no? De verdad, traes la creme de los alumnos de Barcelona, porque tú, aparte de ser presidente de las Franquesas, ahí en el Vallès Oriental, residente en el barrio barceloní de San Andreu Arenal, ¿no? San Andreu Palomar, ¿no? Se llamaba. Das clases de ajedrez allí en Vallcarca, ¿no? De lo cual, de las cuales puedo dar fe. Me encantan esas clases que hacemos a dúo allí en Vallcarca. Y también das clases en el barrio de Pedralbes, ¿verdad?
En este caso es una clase particular a esta convidada.
Y esta es tu alumna estrella.
Sí, señor.
Clase particular, qué morro. Yo también te quiero para mí, David, para estar conmigo, para que me enseñes algo bueno, a ver si se me pega algo bueno de ajedrez.
Pues cuando quieras vienes al Club de las Franquesas o vienes a mi casa,
¿no? Presidente deserta de Ripollet para irse a las Franquesas a jugar. ¿Te imaginas? Se lo tomaré un poco raro, ¿no?
No, hombre, no. El presidente de las Franquesas también puede venir a ver al presidente, ¿verdad? Eres presidente, ¿no, Eloy?
Sí, por desgracia, sí.
Ay, no, compartimos esa desgracia.
No me queda otra. Soy demasiado joven para morir, pero sí, es ahí ando. Recuperamos a nuestra invitada, Itziar Villabona, 7 años de Barcelona. ¿Cómo se llama tu cole, Itziar? Si quieres saludar a tus compañeros, aprovecha.
Mi cole se llama Santa Isabel, voy al segundo A y tengo más de 3 amigos.
¿Cómo se llaman? Salúdalos. Si a lo mejor si no se están escuchando ahora, nos pueden escuchar luego. Esto se graba, ¿eh? Salúdalos. Manda un saludo, un abrazo a tus compañeros y a tu profe.
Hola, Alexandra.
Muy bien.
Alexandra, hola, Iciar.
¿También se llama Iciar? Joder, está Repes. ¿Qué? Está en Repes, ¿eh? Allí en Barcelona.
Y yo, hasta que no la conocía ella, nunca había oído ese nombre.
Es un nombre bonito, vasco, ¿verdad?
Sí, señor.
Es un nombre precioso.
El padre, creo.
Hola, Ana.
Ana.
Muy bien.
Ana, ¿quién es? ¿La profe o la compi? ¿La compañera?
Mi mejor amiga.
Muy bien, la mejor amiga. ¿Alexandra la profe?
No, Alexandra es mi segunda mejor amiga.
¿Itziar la profe?
No.
También una amiga.
¿Y la profe cómo se llama?
Silvia.
Silvia.
Pues seguramente nos estén escuchando. Itziar, te vamos a hacer una entrevista. Eres famosa, lo sabes, ¿no?
No lo sé.
Pues ahora ya lo sabes. Te has hecho famosa de la noche al día. Conociendo al David, seguro que te vas a hacer famosa. A mí me ha hecho famoso. Ahora soy un poco más bueno jugando al ajedrez. De verdad que sí. Bueno, tiene ventaja. Él empezó hace mucho más años que yo, pero bueno, ya lo pillaré algún día, ya. Ya le igualaré. O por lo menos le presentaré batalla. Itziar, llevas 3 años haciendo ajedrez ya, ¿no? Desde los 4 años.
Sí. No, desde los 5, porque ya voy ya segundo.
Vale, con lo cual has hecho 2 y este es el tercero. Perfecto. Muy bien, desde los 5, ¿no?
Sí.
Está muy bien. Son ya 3 años de experiencia. No has jugado ningún torneo, ¿verdad? ¿Nunca?
No, solo he jugado a uno en el Cosmo Caixa.
El más divertido de todos, el del Museo de la Ciencia. Ahora se llama Cosmo Caixa.
Sí, era el antiguo Museo de la Ciencia.
Museo de la Ciencia, qué bonito. Yo también había jugado ese torneo.
Oye, Iciar, ¿y cómo fue? ¿Por qué empezaste a jugar al ajedrez tú?
Porque le dijeron a mi hermano si quería hacer clases de ajedrez y les pregunté a mis padres, ¿me dejáis de hacer clases con mi hermano? Y dijeron, si quieres, sí. Entonces llamaron a David y viene cada jueves a casa. Entonces, el año pasado, pues entonces dije, ¿puedo hacer clases otra vez con David? Y Alejandro no quería hacer más clases. Y entonces me dejaron hacer clases con David sola.
Porque como venía muy cansado de fútbol, ¿no? Ya,
sí.
Ya no le apetecía tanto. Bueno, Iciar, y oye, ¿qué es lo que más te gusta del ajedrez?
Lo que más me gusta del ajedrez es las historias que me cuenta David para que aprenda los jaque mates.
David, quiero que te hagas las delicias de esas historias que vas promulgando de ajedrez, por lo menos una síntesis de ellas, y que le preguntes a ver cómo va esa memoria de historias de ajedrez, un método del cual doy fe que lo he visto en vivo y en directo, y es un método bastante divertido, aconsejable y ameno, muy bueno para los críos.
Eso te iba a preguntar, Eloy, ¿de qué historia fuiste testigo?
Fui testigo de la excursión de la muerte.
La excursión de la muerte.
De la torre que perdía el juicio, la torre loca. La fiesta del jaque, ¿no era? De que todas las piezas se sumaban al jaque y me tirabais pelotas todos a mí como si yo fuera un rey, ¿no? Todas las pelotas eran las piezas y me atacabais. ¿Y qué más? Otra excursión de la muerte, una segunda excursión, ¿no?
Esa excursión la sacaste tú, ¿no?
Sí, sí, sí.
A través de un gambito de dama aceptado, si no recuerdo mal.
Sí.
Y bueno, una...
¿Y qué más? ¿Y era otra de una defensa holandesa, puede ser? ¿O del saludo del rey de la partida aquella del... ¿Cómo era? El Nigel Short, que el rey va personalmente a hacer jaque mate allí al enroque opuesto.
Sí, señor.
Algo así, ¿verdad?
Pues de todas estas historias que yo cuento, la verdad es que... Claro, tienen un significado, tienen una utilidad muy grande cuando enseñamos el ajedrez a los niños. Porque, curiosamente, a través de estas historias que en general les encanta, aprenden el ajedrez y se les queda durante mucho más tiempo el aquello que tú enseñes, el jaque mate. Por ejemplo, pues el jaque mate del beso, que seguro que la ICIAR nos podrá contar un poco de qué va, o el jaque mate del pasillo, o el jaque mate del beso de la torre, son historias que sirven para dar un conocimiento mucho mayor a algo que tú enseñas, que al fin y al cabo el ajedrez del hoy es un juego muy difícil, muy complicado.
Desde luego.
Y muy abstracto, ¿no? Y esto de decir, pues mira, jaque mate del beso, pues pones la dama delante, tal, y que tienes que hacer jaques y jaques, pues quizá puede ser un poco cansado, ¿no? Pero en cambio, si le metemos una historia, la historia lleva a la imaginación del niño o la niña y hace que se acuerde más después.
Sí, y además que es también una manera más dulce, ¿no?, de ver el juego, que no sea una cosa tan sobria, una cosa tan estrictamente científica y algo, dijéramos, pues como bien dices tú, algo bien tan abstracto, ¿no?, que sea algo más dulce y también dedicado al infantil. Y seguro que con esas historias se les queda mucho más los conceptos, porque lo van asociando a cada concepto a una historia. Seguro que con eso, o con esa anécdota, o con esa curiosidad, no se les olvida.
Veamos si... voy a ponerme a prueba y veamos si Leiciar nos puede contar alguna de las historias que ha escuchado de su maestro.
Yo escuché la historia.
¿Qué historia te he contado yo, Iciar? Hay un montón. Cuéntala, sí, la que tú quieras.
A mí la que más me gustó es la de el jaque mate del pastor.
Ah.
Porque había un rey que aprendió a jugar ajedrez,
¿sí?,
y entonces nadie le podía ganar y dijo... Si me ganáis, os doy un montón de oro. Entonces nadie le ganaba. Y cuando llegó un pastor de muy lejos, dijo, a ver si me ganas. Le ganó.
Con el jaque mate del pastor, que conocemos. Sí. ¿Y qué pasó?
Y entonces el rey dijo, no te puedo dar el oro, porque soy el más bueno. Y entonces... no me acuerdo.
Me suena de algo esa historia. Es como la leyenda de la invención del ajedrez, ¿no?
Es esa.
Sí, ¿verdad? Del grano de trigo, ¿puede ser?
Me has pillado.
He pillado la fuente.
Sí, señor.
Te van a patentar desde el siglo menos algo, antes de Cristo.
Y, Ciar, por ejemplo, en el jaque mate del beso, ¿tú te acuerdas un poquito de la historia? Un poco, ¿cómo iba el jaque mate del beso?
Mira, el jaque mate del beso iba... de un rey que se quería casar con una reina muy guapa. Entonces, la reina se quería casar con otro rey. Entonces, como era malo el rey que se quería casar con ella, le hizo una trampa. Se puso el protector,
sí,
en los labios, se puso veneno, uh-huh, y a la que le dio un beso,
cuando el rey malo, ¿no? El rey malo fue a darle un beso, sí, a la reina, ¿no? Ajá.
Se envenenó y se murió.
Y se salvó la reina, porque la reina estaba...
sí.
Estaba en el castillo, ¿no? Estaba un poco en una mazmorra, pobreta, encerrada. Pues, Eloy, tú, ahora que tú también eres maestro, claro, te he visto sonreír, los oyentes no lo pueden ver esto. Claro, ¿por qué te has reído, no? Esto del protector, ¿a qué te ha llevado? ¿Qué es...?
No, que me ha hecho mucha gracia, porque muchas veces a los ajedrecistas o a las personas que nos dedicamos a transmitir unos conocimientos vuelvo a reiterar, son abstractos, científicos, matemáticos, geométricos. A veces nos suelen asociar con personas más calculadoras, un poquito más frías, un poquito más sosas, quizá un poquito más de mayor edad, ¿no? Ese prejuicio, desgraciadamente, a estas alturas del siglo XXI aún existe, ¿no? Asocian ajedrez, mucha gente lo puede asociar a un extremo de friquismo, a un extremo de... aún existe, por desgracia es así, ese prejuicio, a un extremo de sobriedad, a un extremo de personas que solo se preocupan por cultivar su intelecto, ¿no? Y normalmente el perfil a priori que una persona se imagina de profesor de ajedrez es una persona de más edad, ¿no? Una persona de más edad, una persona de uniforme, ¿no? Por ejemplo, como en la película Buscando a Bobby Fischer, el papel, el entrenador, el actor, no sé si es Ben Kingsley, que hace de Bruce Pandolfini. O, por ejemplo, el típico ajedrecista científico, ¿no? Académico de la escuela soviética, como puede ser Botvinnik, ¿no? Ese es el prejuicio. Y claro, nosotros estamos, a través de juventud, aire fresco, imaginación y creación, estamos cambiando un poquito este prototipo, este prejuicio. Y lo que es más importante, David, mucha gente nos dice que a partir de cierta edad, cuando nos hacemos mayores de edad, por ejemplo, perdemos un poquito la creatividad y la diversión, ¿no? Sobre todo las personas que no somos realmente maestros titulados en lo que es la titulación en pedagogía o en magisterio de educación primaria o educación infantil, ¿no? Se nos acusan muchas veces de ser demasiado sobrios, ¿no? Y tú pues estás desmontando este paradigma, ¿no? En el sentido de que vas contando cuentos y que tu creatividad sigue intacta. Tienes la creatividad de un chaval de 7 años, David.
Porque me rodeo y vivo con los niños que justamente te dan esta energía, esta vitalidad, esta volver a la imaginación, a la creatividad. La verdad es que disfrutas mucho con ellos cuando te cuentan lo que piensan y cómo ven las cosas, ¿no? Justamente en la historia esta que ahora hemos recordado con Icíar, pues claro, en el ajedrez, el jaque mate del beso es la dama delante del rey protegida por una pieza. Entonces, es lo que justamente has dicho, ¿no? Que un profesor quizá pues más tradicional enseñaría este jaque mate con jugadas, pero en cambio, contando una historia, al alumno se le queda completamente, se acuerda de la historia y sabe qué es lo que tiene que hacer después en el tablero de ajedrez, ¿no?
Está muy bien, David, que tu creatividad siga intacta, porque ya sabemos que los niños son muy, muy creativos y asocian rápidamente conceptos, aunque, por ejemplo, no tengan nada que ver con el ajedrez, ¿no? Yo si te cuento cómo conocí el ajedrez, te vas a reír. ¿Sabes lo que hacía yo con las piezas de ajedrez? Tenía el típico ajedrez de los 20 duros, porque los chinos todavía no existían, la tienda de 20 duros, el todo a 100, ¿no? Los todo a 100 que había de cuando estaba la peseta. Vendían los ajedrezes esos magnéticos, ¿no? De viaje, pequeñitos. ¿Y sabes lo que hacía con las piezas? Igual que jugaba con cochecitos, o jugaba con muñecos de Playmobil, o con muñecos típicos del mercadillo, ¿no? Los dinosaurios, o las monstruoplantas, o cosas de estas, o, yo qué sé, típicos muñecos de las series que estaban en aquel momento, ¿no? Fly, Son Goku, Bola de Drag. Pues me usaba mis batallitas y usaba las piezas de ajedrez como rehenes y las metía dentro de los globos de agua. Fíjate la creatividad que tenía. Luego asociaba el ajedrez y empecé a asociarlo rápidamente a la sobremesa, ¿no? O sea, por ejemplo, era oler el olor que desprende un puro de un familiar que vive cerca y que está en su patio tomando una copa de sobremesa con su puro y asociaba a partida de ajedrez. Claro. Tienen una capacidad asociativa que supera cualquier tipo de expectativa, ¿eh? De verdad. Yo conocí el ajedrez así y luego ya empezó a gustarme, ¿no? Porque, y con las texturas, los colores, los olores de madera, todo esto hace que sea motivacional, ¿no?
Y simplemente muchas veces los niños se dejan atraer por el ajedrez tan solo por ver las piezas colocadas en el tablero, Eloy.
Sí.
Ven las piezas y ahí, claro, como su mente es infinita, se imaginan de todo. De hecho, Icíar, antes has dicho que lo que más te gustaba, ¿qué había sido? Las historias, ¿no? Pero,
sí.
Pero también yo creo que te gusta mucho lo de comer las piezas, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que hacemos en clase cuando comemos las piezas? ¿Qué es lo que
cuando comemos las piezas, De repente, el primero que comemos se queda solo como en el cielo. Entonces, matamos al que lo ha matado y entonces dice David, tú me has matado a mí, me has hecho llegar hasta el cielo. Y dice, pero tu compañero me ha matado.
Sí, pero eso decías tú, ¿eh? Yo lo que pasa es que te seguía la corriente y fiar.
Ya lo sé.
Muy bien, muy bien.
¿Y qué piensas de tu profesor, del David? ¿Tienes que dar tu opinión personal sobre él? Ya que él no se la puede dar de sí mismo, sino sería un poco narcisista, ¿no?
Pues me voy al lavabo un momento.
No, perdonad. No, quédate que te van a piropear, seguro. No, ¿qué piensas de este chico?
Que es muy buen profesor.
¿Sí? ¿Es simpático?
Sí.
¿Es divertido?
Sí.
¿Sí? ¿Está, queda claro lo que te explica siempre?
Sí.
¿Sí? Y si no lo entiendes, ¿él te lo explica las veces que hace falta?
Sí.
Eso es importante.
Ya ves.
Eso es importante, porque hay que se porta bien ella.
Hay de todo, como todos los niños.
Hay niños y niños, pero yo estoy hablando de ella. ¿Se porta bien?
¿Qué niño se porta bien, ¿eh? ¿Qué niño o niña se porta bien? Justamente yo creo que cuando aprenden en libertad, se muestran tal y como son, y aunque en ciertos momentos pierdan la atención a la clase o se distraigan, lo más importante para mí es enseñar desde la libertad. Y justamente yo creo que por eso acabo siendo como divertido, ¿no? O se llevan la sensación de que soy simpático, porque creo que hay que dejar expresarse con la persona a la que estás enseñándole. Y yo creo que eso lo hace Icíar, como lo hacen la resta de niños, y ellos también aprenden al respeto, ¿no? Cuando les pides que te escuchen, pues entonces te hacen caso, y eso es impagable.
Sobre todo, aparte de jugar al ajedrez, ¿hacéis otros juegos de mesa o algo relacionado con el ajedrez o con tablero, además de lo que es una partida de ajedrez? ¿Hacéis algo más, Icíar?
Sí.
¿Sí? ¿Por ejemplo? ¿Nos explicas alguno que yo también quiero jugar algún día?
Hacemos juegos como si fueran los jokemates. Primero empezamos con el rey Amagat, que uno esconde el rey y otro tiene que buscarlo.
¿Por la casa?
Sí.
¿Por la habitación o por el comedor, rey?
Pero nosotros solo lo hacemos por el salón porque mi casa es súper grande.
Pero muy grande.
¿Tú también haces la gincana de las piezas? Yo cuando, en verano, cuando estamos ya cansados y de estar sentados, les escondo las piezas y les cronometro para que encuentren las piezas. Un peón vale un punto, el alfil caballo 3, como bien sabes, es una gincana de encontrar.
Me has dado una gran idea, ¿eh? Esta actividad, lo siento, pero me la apunto. Creo que la vamos a hacer, ¿no?
Sí.
Vale.
Gana el niño, pues que más puntos consigue.
Icíar, también otros juegos hay, el del rayo X, el del beso de la torre. ¿Cómo son estos juegos, Icíar?
El del rayo X es que él tiene, yo me puedo ir moviendo por toda la casa y él tiene que intentar darme con el rayo X. Es una linterna que dispara un puntito que es rojo, que lo puedes mover como si fuera una linterna.
Muy bien. Y eso, Eloy, por ejemplo, ¿a ti qué crees que enseño yo con esto? Seguro que lo vas a
hacer. Sobre todo dinamismo, sobre todo valores.
¿Pero qué tema del ajedrez enseñas?
Con el puntero de los rayos X. El rayo X es un tema táctico, ¿no?
Exacto.
Que haces hack, el rey se aparta, te comes lo que hay detrás, como si traspasaras al rey, ¿verdad,
Icíar?
Sí.
¿Es eso lo que quieres decir?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Bravo.
O sea, que tú claro, no te puedes, si te apartas, eres el rey, y si te apartas, le da lo de detrás, es otra pieza, ¿no? Se la come el rayo.
Sí.
Es un poco que ella se tapaba con el cojín, entonces, claro, si yo traveso el cojín, entonces figura que le doy, ¿no? Y justamente es el rayo X. Muy bien. El beso de la torre, Icíar, ya por último, de estos juegos que hacemos, y no digamos mucho más, que están tus papás por aquí, y además que nos están oyendo, y no sé si me van a dejar seguir haciendo de clase de ajedrez. ¿Cómo va el juego del beso de la torre?
Mira, el juego del beso de la torre va sobre que tú, David, hacía de la torre porque es más grande que yo, ¿no? Entonces, tiene que pillarme. Si saltas en un sofá o en una cama 5 segundos, estás salvo, pero solo estás salvo durante esos 5 segundos que estás en el sofá. Entonces, si me toca, me toca a mí ser la torre.
Y hasta ahí ya te he pillado, claro.
Sí.
Pues eso es el beso de la torre, por ejemplo, que también tiene su historia, como por ejemplo el mate del beso o el mate del pastor.
El mate del beso de la torre.
Y el mate del beso de la torre. ¿Sabrías contarlo un poquito así muy rápido, Iciar? ¿Cómo es el mate del beso de la torre?
Mira, también se puede llamar mate del encanterio, porque la dama tira unos polvos al caballero o al luchador o al guardia.
O guardián, muy bien.
Entonces, después, de repente, se juntan todas las piedras.
Claro, cuando el guardián se acerca al rey, ¿no? El guardián o el caballero le tiraban la bolsa de del polvo mágico. ¿Y qué pasaba cuando
el polvo mágico? Se juntan todas las rocas del reino.
Sí.
Y entonces forman un gigante de piedra.
Wow.
Y entonces tienen 4 segundos para atrapar al rey. Si no lo atrapan
¿En 4 segundos?
En 4 segundos, pues entonces se deshace el hechizo y...
Y el rey no muere, ¿no?
Entonces el rey no muere.
Pero esto del besito de la torre, ¿en verdad era un besito, Iciar, o qué era?
No, era un puño gigante.
Era un puño gigante, exacto. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo también te quería preguntar una cosita. Tú dices que jugaste el torneo del Cosmo Caixa, ¿no?
Sí.
Y bueno, seguro que te lo pasaste bien. ¿O no? ¿Cómo fue para ti ese torneo?
Fue muy divertido. Estuve gané 3 y perdí 2.
Muy bien, o sea, ganaste más de las que perdiste. Está muy bien,
sí.
Eso.
Eran niños más grandes que yo.
Ya, porque el año pasado ibas a primero, eras de las pequeñas y...
Sí. Y entonces me divertí mucho.
Así que, ¿querrías jugar más torneos?
Sí.
Qué bien. Pues, Iciar, el Eloy ahora te va a contar una cosa, porque él también tiene tanta experiencia como yo. En acompañar a unos niños que juegan un torneo muy importante y del cual yo creo que da una experiencia y una vida a los niños, a los padres y a los propios maestros que es inolvidable, ¿no, Eloy?
¿Cuál te refieres a vida? ¿Qué torneo?
Creo que estaremos de acuerdo en el Campeonato de Cataluña e incluso en el Campeonato de España. El Campeonato de Cataluña, Eloy, yo creo que es el mejor torneo que hay para los niños, porque es maravilloso.
Desde luego es el torneo también, a ver, no nos equivoquemos y seamos realistas, es un torneo también muy duro, es una experiencia muy bonita, pero es un torneo muy duro. Es un torneo muy duro, piensa que allí está la creme de la creme del ajedrez catalán, salvo algunos pequeños valientes infiltrados que pese a no haber logrado la clasificación o no ser aconsejable jugar ese torneo, han decidido jugar como experiencia, ¿no? Como experiencia está bien, ya no solo por el ajedrez, sino por el entorno, ¿no? Por el entorno humano que te rodea. Familiares, compañeros del club, monitores, amigos de los monitores, niños, tanto de tu propio club como de otro, ¿no? El solo hecho de que no estás todo el día jugando al ajedrez, ni preparando la partida, ni analizando la partida, que muchos niños se piensan que van a preparar partida, jugar partida, analizar partida, dormir. No. Se les deja tiempo libre para que jueguen en piscina, en playa, en hotel, en salones de juegos, den un paseo con sus padres, con sus amigos, jueguen a fútbol, jueguen a baloncesto, cualquier otro deporte o cualquier otro juego, ¿no?, adicional. Con experiencia es bastante positiva.
Pero, como tú muy bien dices, hay que tener un nivel y la verdad es que los niños que van ahí, en parte, se lo han ganado por su gran esfuerzo, ¿no?
Mucho esfuerzo, son muchas horas de preparación, muchos torneos a sus espaldas, tienen muchas tablas y son niños que ya rodean un nivel prácticamente, si lo ajustamos proporcionalmente a su edad, podemos decir que bordean la excelencia, ¿no?, ajedrecística de aquí, de Cataluña.
Pues eso me hace preguntarle a mi querida alumna si le gustaría ir alguna vez al Campeonato de Cataluña.
Sí, cuando vaya a cuarto puede ser.
Pero vas a segundo, Iciar. Yo creo que si te esfuerzas, y creo que este año lo vamos a empezar a hacer, creo que nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar a estudiar el ajedrez. ¿Te gustaría?
Sí.
No lo dices muy entusiasmada,
sí,
¿eh?
Sí, pero es que me lo estoy imaginando.
¿Y qué te parece esto de estar en un hotel con tus papás, lleno de niños, jugando con ellos? ¿Te gustaría?
Sí.
Es increíble, la verdad.
También hay que decir que para ellos no es tan duro como para nosotros, ¿verdad, David? Que es un campeonato que al fin y al cabo te acaba desgastando, ¿no? Entre preparación de partidas, los análisis, el estar 5 horas de pie en una sala de delegado por si hay alguna incidencia con los niños de tu club, desgasta bastante. La gente se piensa cuando dicen, ostras, Eloy, has hecho la reserva para Semana Santa, este año vas a ir finalmente, has vuelto a los ruedos a jugar, a ser de delegado entrenador en los torneos estos de finales catalanas de edades, ¿no? En Vilaseca, en La Pineda. Vuelven a decírmelo, digo, sí, no, y no sé ni cómo tengo valor, porque son ya muchos años y realmente, David, sabes que, Iciar, cariño, deja de hacer spam con el micrófono, que parece que mi voz se suene más de ultratumba todavía que la voz convaleciente que tengo de gripe barra bronquitis de este mes de enero traicionero.
Pues exacto, Eloy. Yo lo que estabas diciendo, yo te iba a concluir que estar allí esos días como delegado y maestro y entrenador, es que te quita años de vida. O sea, te quita años
desde
de vida.
Desde luego que yo acabo con dolor de cabeza porque, sinceramente, es que dicen, ostras, el ajedrez no es un deporte tan duro. Yo allí he llegado a perder peso. Claro, estoy 5 horas cada, o 3 horas.
Es un desgaste de
cada partida,
24 horas,
dando vueltas.
Sí.
Luego, algunos niños se te vienen abajo, tienes que hacer motivación. Luego, preparar partidas. Luego a lo mejor me llama el David que si luego después de preparar las partidas podemos ir a tomar algo. Digo, lo siento David, pero no va a ser que no.
No puedo más.
Esta noche no.
No puedo más.
Luego también, que también, a ver, muchas veces pues eso es un tópico, ¿no? Un típico tópico que muchos padres a veces no llevan bien el tema de la competitividad ni el tema de las derrotas. Y a veces tienes que hacer más de psicólogo de los propios adultos que de los chavales, ¿no?
A veces pasa eso, sí, claro.
Pero no solo con los tuyos, sino con los rivales. Entonces, a ver, hay de todo. No nos vamos a engañar, seamos realistas. No, tampoco es un suplicio, pero hay de todo. Tienes que lidiar con estas situaciones de preparar, estar luego de pie, analizar y sobre todo hay que motivar. Hay que motivar muchísimo, que en eso puedo decir, dar fe que tú eres bastante crack en esto de motivarte.
En ese caso, pues si yo soy un crack, tú eres un gran maestro, la verdad, Eloy, porque...
Yo soy un sacrificado que dicen que se van de vacaciones, pero yo de vacaciones ni un pelo. Me pago yo el hotel, porque Dios, el Presi, se podría subvencionar la estancia como monitor en el hotel, pero que va. Pago todo de mi bolsillo, voy allí al hotel sin nada pagado, ni la gasolina, ni los peajes, ni nada. Y voy a ese hotel y la gente se piensa, Semana Santa en 5 días en un hotel de 4 estrellas de Salou. Pero es que no son vacaciones, es
no,
trabajo.
Es que, ni aunque
trabajo no pagado.
Claro. Es que, bueno...
Trabajo no pagado.
Ahí creo que te mereces como mínimo la dignidad de que puedas ir con los gastos pagados, porque esto es impagable, el sacrificio que se hace, pero hombre, tampoco tenemos que salir perdiendo económicamente nuestro tiempo, ¿no? Que lo disfrutamos, pero no deja de ser un sacrificio muy grande. A todo esto de los padres que decías, Icía, ¿tus padres cómo te llevan a ti con el ajedrez? ¿Son muy estrictos o qué te preguntan, qué te dicen del ajedrez? ¿Quieren que seas la campeona del mundo?
No, les gustaría que de mayor fuera una jugadora de ajedrez famosa, pero...
¿Eso quieren tus padres, sí?
Creo que sí, porque me miran con una carita.
Yo creo que tus padres quieren que te lo pases muy bien con el ajedrez, ¿eh? Creo que tus padres justamente son unas personas que creo que no solo han aceptado, sino que han apoyado mi manera de enseñar, que es la de que disfrutes con el juego del ajedrez y mucho más allá de los niveles de competición, lo más importante es que te lo pases bien. Y ese es mi objetivo y también el que aprendas, que me encantaría, Iciar, me encantaría que fueras a uno de los campeonatos de Cataluña individual y que conocieras este mundillo y que quisieras quedarte.
David, ¿tú qué piensas de la frase "lo importante es participar"?
Cuando estamos ya en competición, esto es una pregunta muy buena, Eloy, y debo confesar aquí que cuando estamos en competición el chip tiene que cambiar completamente. Es decir, cuando justamente estamos en algún sitio que, pues que nos jugamos algo, creo que hay que ir a por todas. Y creo que entonces uno tiene que mantener y tiene que tener muy clara la mentalidad ganadora. Es decir, no pasa nada por perder, por supuesto que no, pero creo que hay que ir a ganar siempre.
Y Ciar, ¿sabes qué frase le digo yo a mis alumnos? Que tengo también unos cuantos. Actualmente tengo un total de 200 alumnos entre colegios y clases en el club. Además de que también me dedico pues, a ayudar a aquellos niños que tienen dificultades con sus estudios o aquellos que quieren saber un poquito más, también me dedico un poquito a ello. ¿Sabes qué frase les digo?
¿Qué?
La frase, lo importante es participar, no es del todo verdad. Lo importante es que uno intente hacerlo lo mejor que pueda, gane o pierda. A todos nos gusta más ganar que perder, ¿verdad? Pero si perdemos jugando bien y haciendo un buen esfuerzo, la derrota o la victoria no deja de ser más que un resultado. El esfuerzo es intentar hacerlo lo mejor posible, que tú te vayas satisfecho. Digo, lo he esforzado y me he divertido. Porque si una persona se esfuerza, luego está contenta y piensa, ostras, qué bien lo he hecho, aunque he perdido. Pero lo he hecho bien y como ahora estoy contenta conmigo misma. Estoy contenta y encima me he divertido, porque una persona que se esfuerza al final se divierte sin darse cuenta. ¿Es o no es, David?
El esfuerzo es lo más importante, ¿eh? En eso hemos estado otra vez de acuerdo hoy. Por algo será, creo que por algo será que estás en la Farigola, la Escuela Farigola.
Gracias, David. David, presidente de la Franquesa, es monitor de la Escuela Farigola y profesor de la bonita Tier de Barcelona. Gracias por acompañarme y nos vemos el segundo jueves de febrero. Y Tier, pequeña alumna de ajedrez de Barcelona, cuyo profesor es David. Ha sido un placer conocerte, gracias por estar aquí.
De
adiós.
Nada.
Adiós, Ciar, hasta la próxima.
¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado estar aquí, Ciar?
Fins al febrer. Adeus, Kakimat.
Adeus, Kakimat. I'm attacking the illusion, but the stopping doesn't matter.